Bienvenidos a nuestra serie Simplemente Descubre la Biblia Simple. El mandamiento más importante de la Biblia dice lo siguiente: Escucha, Israel, el Señor es nuestro Dios, solamente el Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego. Repíteselos a tus hijos una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones, cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Deuteronomio 6, 4 al 7. Es nuestra oración que estas grabaciones cumplan este mandamiento, dándonos una razón para levantarnos, animándonos en nuestro caminar diario y dándonos paz y reposo al dormir. En cada episodio haremos la lectura del capítulo, reflexionaremos en las lecciones más importantes que descubramos y oraremos para que la palabra que hayamos recibido produzca fruto en nuestras vidas. Comencemos nuestro descubrimiento. Génesis capítulo 3. La serpiente era el más astuto de todos los animales salvajes que el Señor Dios había hecho. Cierto día le preguntó a la mujer: ¿De veras Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? Claro que podemos comer del fruto de los árboles del huerto, contestó la mujer. Es solo del fruto del árbol que está en medio del huerto del que no se nos permite comer. Dios dijo, no deben comerlo, ni siquiera tocarlo. Si lo hacen, morirán. No morirán, respondió la serpiente a la mujer. Dios sabe que en cuanto coman del fruto, se les abrirán los ojos y serán como Dios, con el conocimiento del bien y del mal. La mujer quedó convencida. Vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso, y quiso la sabiduría que le daría. Así que tomó del fruto y lo comió. Después le dio un poco a su esposo que estaba con ella, y él también comió. En ese momento se les abrieron los ojos, y de pronto sintieron vergüenza por su desnudez. Entonces cosieron hojas de higuera para cubrirse. Cuando soplaba la brisa fresca de la tarde, el hombre y su esposa oyeron al Señor Dios caminando por el huerto. Así que se escondieron del Señor Dios entre los árboles. Entonces el Señor Dios llamó al hombre: ¿Dónde estás? El hombre contestó: Te oí caminando por el huerto, así que me escondí. Tuve miedo porque estaba desnudo. ¿Quién te dijo que estabas desnudo? Le preguntó el Señor Dios. ¿Acaso has comido del fruto del árbol que te ordené que no comieras? El hombre contestó: La mujer que tú me diste fue quien me dio del fruto, y yo lo comí. Entonces el Señor Dios le preguntó a la mujer: ¿Qué has hecho? La serpiente me engañó, contestó ella. Por eso comí. Entonces el Señor Dios le dijo a la serpiente: Por lo que has hecho, eres maldita, más que todos los animales, tanto domésticos como salvajes. Andarás sobre tu vientre, arrastrándote por el polvo durante toda tu vida, y pondré hostilidad entre tú y la mujer, y entre tu descendencia y la descendencia de ella. Su descendiente te golpeará la cabeza, y tú le golpearás el talón. Luego le dijo a la mujer: Haré más agudo el dolor de tu embarazo, y con dolor darás a luz, y desearás controlar a tu marido, pero él gobernará sobre ti. Y al hombre le dijo: dado que hiciste caso a tu esposa y comiste del fruto del árbol, del que te ordené que no comieras, la tierra es maldita por tu culpa. Toda tu vida lucharás para poder vivir de ella. Te producirá espinos y cardos, aunque comerás de sus granos. Con el sudor de tu frente obtendrás alimento para comer hasta que vuelvas a la tierra de la que fuiste formado, pues fuiste hecho del polvo, y al polvo volverás. Después el hombre, Adán, le puso a su esposa el nombre Eva, porque ella sería la madre de todos los que viven. Y el Señor Dios hizo ropa de pieles de animales para Adán y su esposa. Luego el Señor Dios dijo: miren, los seres humanos se han vuelto como nosotros, con conocimiento del bien y del mal. ¿Y qué ocurrirá si toman el fruto del árbol de la vida y lo comen? Entonces vivirán para siempre. Así que el Señor Dios los expulsó del jardín de Edén y envió a Adán a cultivar la tierra de la cual él había sido formado. Después de expulsarlos, el Señor Dios puso querubines poderosos al oriente del jardín de Edén y colocó una espada de fuego ardiente que destellaba al moverse de un lado a otro, a fin de custodiar el camino hacia el árbol de la vida. Termina el capítulo 3. Descubrimientos para reflexionar de Génesis 3. Descubrimiento número 1. La adversidad que la serpiente y su reino le traen al ser humano, al final le harán aprender y perfeccionarse para vencer el mal. Solo Dios es todopoderoso y soberano, y sus supuestos enemigos tiemblan ante su presencia. Todo fue creado por Dios para su gloria y para cumplir un plan perfecto y eterno. Y aún el mal y la adversidad tienen un propósito específico en el plan educativo de Dios, que culminará cuando el ser humano, a pesar de conocer el mal, aprenda a elegir el bien, porque reconoce que la luz, la vida, el amor, el perdón, la humildad, la alegría, la gratitud son muy superiores a las tinieblas, la muerte, el odio, el rencor, el orgullo, la tristeza y la ingratitud. Cuando el mal haya cumplido su propósito, será destruido y erradicado del universo para siempre. Aunque en Génesis 3 no se menciona que la serpiente sea el diablo o Satanás, en Apocalipsis 12:9 dice que es el mismo personaje. Y aquí, en este último libro de la Biblia, se revela su derrota y juicio final por haber engañado a la humanidad. Descubrimiento número 2. Ya vimos anteriormente que el árbol de la vida representaba la presencia divina dentro del jardín del Edén, una especie de templo cósmico donde Dios es la fuente de vida, representado en el árbol de la vida. El árbol del conocimiento del bien y el mal es el falso árbol que desconecta al ser humano de su origen, que con engaños le seduce a desobedecer a Dios y vivir por su cuenta, siendo sabio en su propia opinión. A continuación, descubriremos algo que nos simplificará aún más el significado del árbol del conocimiento del bien y el mal. La palabra clave de este árbol es conocimiento. Hebreo, da'at. Árbol de conocimiento del bien y el mal. Esta palabra hebrea, da'at, que se traduce como conocimiento, se usa también en la Biblia para referirse a relaciones íntimas, incluso sexuales, lo que implica una conexión total. Por consiguiente, el árbol del conocimiento del bien y el mal implica la conexión íntima, la unión tan profunda entre el bien y el mal que hace prácticamente imposible separar o discernir lo uno de lo otro. Es decir, comer de este árbol traería como consecuencia que el ser humano tendría dentro de sí mismo el bien y el mal, tan mezclados, tan conectados, que a todo se le podría dar una explicación buena o mala. Es decir, cada quien haría lo que bien le pareciera. Ya no habría un bien y un mal absolutos. Todo sería relativo, dependiendo de la conveniencia de cada caso, porque estaría totalmente mezclado y confuso. Esa es en esencia la gravedad de comer el fruto prohibido y hacerlo parte de uno mismo, la mezcla del bien y el mal. Por eso, más adelante, Yeshua, nuestro Salvador, afirmaría que la única manera de tener vida eterna, vencer la muerte, era comer su carne y beber su sangre. Juan capítulo 6. Es decir, comer del árbol de la vida que es Él y su palabra para reparar el pecado de haber comido del árbol del conocimiento del bien y el mal. Entiéndase comer como tener comunión total. Así como el alimento entra en nuestro ser para beneficiarnos, comer de la carne y sangre de Yeshua es hacernos uno con Él. Antes de esto, Dios había dicho que todo lo que había hecho era bueno en gran manera, pero ahora el bien y el mal estarían conectados. Habría confusión, división por diferencias de opinión entre unos y otros. Y la única manera de acabar con esta mezcla, confusión y caos interno del ser humano, sería a través de la muerte y una nueva creación, donde se eliminaría totalmente el mal, misión que cumpliría el segundo Adán, llamado Yeshua, lo cual se menciona en la carta del apóstol Pablo a los Romanos capítulo 5, tema del cual aprenderemos en el Nuevo Testamento y el desenlace final de la historia en Apocalipsis. De modo que la muerte no es una maldición o un castigo permanente. Cuando Dios le dijo a Adán que moriría, simplemente estaba profetizando la manera que traería la solución a su pecado. Dios ya sabía que Adán desobedecería. El Creador ya había diseñado la medicina antes de la enfermedad, el antídoto antes del veneno de la serpiente. Por eso es que el apóstol Pablo exalta a su Salvador por librarle de su cuerpo de muerte, miserable, contradictorio, voluble, incapaz de separar el bien del mal. Leamos Romanos capítulo 7, versículo 22 al 25. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que nunca más vuelvas a tener temor a la muerte. Ve la muerte como el antídoto, la liberación de este cuerpo que desciende de Adán y Eva, donde entró este virus de confusión, de mezcla entre el bien y el mal, que te confunde, te deprime, te llena de culpas. La mala noticia es que nuestros progenitores, Adán y Eva, pecaron y fueron confundidos. Pero la buena noticia es que el segundo Adán, el Hijo de Dios, se introdujo al mundo para él mismo destruir por medio de su muerte al que había confundido todo. Leamos Hebreos 2, 14 al 18. Debido a que los hijos de Dios son seres humanos, hechos de carne y sangre, el Hijo también se hizo de carne y sangre, pues sólo como ser humano podía morir, y sólo mediante la muerte podía quebrantar el poder del diablo, quien tenía el poder sobre la muerte. Únicamente de esa manera, el Hijo podía libertar a todos los que vivían esclavizados por temor a la muerte. También sabemos que el Hijo no vino para ayudar a los ángeles, sino que vino para ayudar a los descendientes de Abraham. Por lo tanto, era necesario que en todo sentido Él se hiciera semejante a nosotros, sus hermanos, para que fuera nuestro sumo sacerdote fiel y misericordioso delante de Dios. Entonces, podría ofrecer un sacrificio que quitaría los pecados del pueblo. Debido a que Él mismo ha pasado por sufrimientos y pruebas, puede ayudarnos cuando pasamos por pruebas. Romanos capítulo 5, versículo 18 al 19. Así es. Un solo pecado de Adán trae condenación para todos, pero un solo acto de justicia de Cristo trae una relación correcta con Dios y vida nueva para todos. Por uno solo que desobedeció a Dios, muchos pasaron a ser pecadores, pero por uno solo que obedeció a Dios, muchos serán declarados justos. Esta es la noticia más maravillosa que jamás escucharemos, que en Yeshua, nuestro Salvador, son purificados todos los pecados que hemos cometido por nuestra propia maldad y naturaleza pecaminosa como descendientes de Adán. Descubrimiento número 3. Y pondré hostilidad entre tú y la mujer, y entre tu descendencia y la descendencia de ella. Su descendiente te golpeará la cabeza y tú le golpearás el talón. Génesis capítulo 3, versículo 15. Esta es una de las profecías más famosas de la Biblia, la promesa divina sobre el descendiente de la mujer que al final pisará la cabeza de la serpiente, expresión que implica el fin de su plan, de su propósito, de la idea con la cual fue creada: caos, mezcla, confusión, desorden. La serpiente morderá el talón, símbolo de la debilidad humana, la carne, el cuerpo con mezcla de bien y mal, que debe morir y resucitar totalmente recreado, sin más mezcla entre bien y mal. Esta simiente o descendencia de la mujer es Yeshua, el Hijo de Dios, tomando todo el juicio de muerte sobre nosotros y resucitando para ser el primero de una nueva humanidad que reconoce su maldad, que ahora en lugar de querer comer del árbol que causó confusión, ahora solo quieren comer del árbol de vida eterna. Leamos Isaías 53. ¿Quién ha creído nuestro mensaje? ¿A quién ha revelado el Señor su brazo poderoso? Mi siervo creció en la presencia del Señor como un tierno brote verde, como raíz en tierra seca. No había nada hermoso ni majestuoso en su aspecto, nada que nos atrajera hacia él. Fue despreciado y rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. Fue despreciado y no nos importó. Sin embargo, fueron nuestras debilidades las que él cargó. Fueron nuestros dolores los que lo agobiaron. Y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados. Pero él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas. Hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre Él los pecados de todos nosotros. Fue oprimido y tratado con crueldad. Sin embargo, no dijo ni una sola palabra. Como cordero, fue llevado al matadero. Y como oveja en silencio ante sus trasquiladores, no abrió su boca. Al ser condenado injustamente, se lo llevaron. A nadie le importó que muriera sin descendientes, ni que le quitaran la vida a mitad de camino. Pero lo hirieron de muerte por la rebelión de mi pueblo. Él no había hecho nada malo y jamás había engañado a nadie, pero fue enterrado como un criminal. Fue puesto en la tumba de un hombre rico. Formaba parte del buen plan del Señor aplastarlo y causarle dolor. Sin embargo, cuando su vida sea entregada en ofrenda por el pecado, tendrá muchos descendientes, disfrutará de una larga vida, y en sus manos el buen plan del Señor prosperará. Cuando vea todo lo que se logró mediante su angustia, quedará satisfecho. Y a causa de lo que sufrió, mi siervo justo hará posible que muchos sean contados entre los justos, porque él cargará con todos los pecados de ellos. Yo le rendiré los honores de un soldado victorioso, porque se expuso a la muerte. Fue contado entre los rebeldes, cargó con los pecados de muchos e intercedió por los transgresores. Vamos a orar. Padre, te rogamos que el día de hoy nos ayudes a ser libres del error de nuestros antepasados, de comer del árbol del conocimiento del bien y el mal. Te rogamos dar la orden a los querubines que guardan el camino al árbol de la vida, que nos permitan volver a tu presencia, a tu jardín de deleite, y comer del árbol de vida, la palabra de nuestro Salvador. Comer su carne, beber su sangre, ser uno con Él. Ser verdaderamente libres de esta confusión y contradicción interna. Gracias por la solución que creaste de la muerte de nuestro cuerpo, que nos permitirá ser transformados a la imagen del que murió y resucitó por nosotros. Perdónanos por todas las veces que, aún sabiendo lo que era bueno, fuimos derrotados por nuestra maldad. A partir de hoy, nunca más volveremos a temer a la muerte. Nunca volveremos a entristecernos por nuestros seres queridos que la han experimentado. Porque ahora sabemos que la muerte del cuerpo para tus hijos arrepentidos es la recreación para una vida completa, íntegra, sin presencia del mal. Bendito seas por haber castigado toda nuestra maldad en esa cruz del Calvario, donde murió nuestro Salvador. Y gracias por la esperanza de una resurrección con Él para justicia, luz y vida eterna. Bendita sea la roca de mi salvación, Yeshua. Amén. Esto es simplemente Descubre la Biblia Simple. Para escuchar toda la serie, visita nuestra página web www.descubrelabibliasimple.org.